Bueno, hay que primero colocar algunos antecedentes que hacen que las decisiones que sean tomadas sean en el beneficio de todos, en el beneficio de la población y del personal médico, y también que tengan mucho que ver con la economía. Al momento, la pandemia está prácticamente fuera de control. Hay más casos que en el año 2020. Las unidades de cuidados intensivos a nivel país están desbordadas. Y a esto se suma que vivimos una crisis en cuanto a poder disponer de todos los medicamentos necesarios para la atención a los pacientes, en este caso de la pseudoanalgesia. Y eso hace que la situación sea extremadamente complicada hoy por hoy. Habíamos dicho a lo largo del día de hoy que, por lo menos en la ciudad de Quito, la red integral pública de salud tiene 176 camas de cuidados intensivos, de las cuales el 55% de las camas están distribuidas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Y en especial en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que se ha convertido en un hospital netamente para atención de pacientes COVID. Viendo esa realidad y teniendo pacientes, alrededor de 100 pacientes día que están en espera de cuidados intensivos, hay que tomar decisiones. Y nosotros, como médicos, hemos sugerido a las autoridades que una de esas opciones sería un confinamiento.
Ahora, ¿cuánto tiempo, doctor, debería durar este confinamiento total para que pudiera dar algún tipo de resultados?
Por el tiempo de presentación del virus, de presentación de la enfermedad que va entre 0 y 14 días, nosotros lo que hemos planteado es un confinamiento de por lo menos 2 semanas, ya que estas 2 semanas ayudarían a alivianar un poco a las unidades médicas, porque no solo es las unidades de cuidados intensivos, también son las unidades de emergencia, donde el personal de salud realmente ya está agotado, porque este es un desgaste psicológico extremadamente importante. Tú te enfrentas a pacientes que vienen en condiciones muy, muy graves y es una circunstancia no vista antes. Lamentablemente, esto en este punto está fuera de control y se necesita tomar medidas importantes para poder parar la transmisión del virus. Más aún cuando ahora ya tenemos nuevas variantes, la variante británica que ya está acá en Ecuador, la variante brasileña, que son variantes que tienen una propagación muchísimo más rápida, y otra característica importante es que afectan ya a la población joven, porque antes se pensaba que la población joven no tenía afectación severa, obviamente enfermaba, pero sin afectación severa, sin necesidad de oxígeno, sin necesidad de cuidados intensivos, pero ahora todo eso está cambiando y eso conlleva a que realmente estemos en una situación extremadamente alarmante.
Ahora es difícil que se tome esa decisión. El presidente de la República, Lenín Moreno, ya se había pronunciado sobre esto con anterioridad y justamente había sido muy enfático en decir que otro confinamiento total sería pues letal para la economía del país. El COE Nacional tampoco lo ha considerado. Es decir, hay muy pocas probabilidades de que vayamos a un confinamiento total como sí se lo ha hecho en otros países del primer mundo. Por ejemplo, hemos visto casos como el de Reino Unido o en Francia o en Italia, pero allí la situación es distinta porque obviamente se destinan recursos financieros para que sus ciudadanos puedan hacer frente de alguna manera a este tipo de situación. Entonces, poco probable que se vaya a dar un confinamiento total. ¿Cuál es entonces el término medio, ese equilibrio que debería darse para proteger pues, la salud de los habitantes, pero también no interrumpir el desarrollo de la economía?
Bueno, como repito, esa es una decisión muy severa y eso lo debe evaluar el gobierno con su política pública, porque es muy distinto para las personas que tenemos relación de dependencia, siempre va a venir nuestro sueldo. En cambio, el gran porcentaje de población que está en el comercio informal para ellos es extremadamente complicado y entonces ahí la situación es muy difícil y el gobierno es quien debe evaluar esto. Es una recomendación por parte de nosotros. Si es que finalmente no se logra ir a un confinamiento, creo que lo más importante, y nosotros como médicos creemos que lo más importante es que el Estado vuelva a ser muy potente en cuanto a la información y se quite esta idea de esta falsa seguridad que tenemos. Porque lamentablemente esto de la falsa seguridad se ha instaurado y es por ello que vemos a la población volcada a los parques, haciendo fiestas, no utilizando la mascarilla, no respetando el distanciamiento social. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante volver a través del Estado con una campaña muy agresiva de información, mostrando realmente imágenes fuertes de lo que está pasando, para que podamos hacer conciencia, para que haya concientización y que tratemos nosotros mismos de cuidarnos. Si es que realmente el confinamiento no se puede dar, no podemos quedarnos ahí, sino debemos tomar alternativas, y dentro de esas alternativas está que haya una campaña fuerte, agresiva de concientización a la población en cuanto a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Usted debe recordar claramente, y la población también, que hace un año estábamos inundados de información y eso nos generaba malestar, nos generaba miedo, nos generaba angustia, y eso finalmente nos hacía permanecer en casa. Ahora mismo ya no tenemos mucha información, ya no estamos inundados de información, ya como parecería ser que el COVID se ha vuelto algo habitual o algo normal en la población, cuando eso no debería ser así. Hoy por hoy no hay disponibilidad de cuidado intensivo en el país como tal, no solamente en la ciudad de Quito. El oxígeno se está agotando. Hay personas, hay pacientes que no desean ir al hospital y quieren recibir atención en domicilio, pero para ellos las empresas grandes que venden oxígeno no están en la capacidad de distribuir porque todo se está yendo hacia los hospitales. Entonces es una situación compleja, es una situación difícil. Y si no se puede ir al confinamiento, hay que tomar otras medidas, y dentro de esas medidas será una concientización muy importante a la población. Y obviamente el gobierno debe tomar medidas, ¿no? Ejemplo, vigilar que la población no esté jugando fútbol en los parques, no esté en el ecuavóley, tratar de controlar de forma importante las ventas ambulantes, vigilar que la población esté utilizando mascarilla. Eso termina siendo lo más importante si es que es imposible regresar a un confinamiento. Esto lo debe evaluar el gobierno. El gobierno tiene todas las herramientas necesarias para aquello. Esta es una sugerencia, no es una imposición.
Ahora, doctor,
nosotros no, como médicos, no podemos imponer nada.
Algo que es importantísimo es, como parte de esas medidas, acelerar la vacunación. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Hasta cuándo se debería vacunar a ese 75% de la población para poder lograr una inmunidad colectiva, que también se le llama inmunidad de rebaño? ¿Hasta cuándo, cuál es el tiempo límite, digamos, que debería tener el gobierno, bueno, y el próximo gobierno, en realidad, para finalizar con la vacunación?
Mire, ese es un tema, yo creo que es súper álgico, ¿no? Lamentablemente, yo creo que ni siquiera estamos seguros que ni siquiera la fase cero ha terminado y ya estamos en la fase uno de vacunación, y eso termina siendo un problema. El plan de vacunación debe ser transparentado, debe tener una lógica muy fuerte, muy potente. Y mire usted, antes lo que se pensaba era que la afectación era mayor a la población adulta mayor, y efectivamente se empezó la vacunación por ellos, los más vulnerables. Pero ahora resulta que tenemos las nuevas variantes, y las nuevas variantes están afectando a la gente joven también, y te lleva a una enfermedad grave, una enfermedad crítica. Entonces la vacunación es algo esencial, pero vuelvo a repetir, esa parte no nos compete a nosotros como tal, sino que es el gobierno el que debe buscar todas las soluciones y las alternativas con las cuales se puede hacer esto. Lamentablemente ahora mismo el plan de vacunación no está todavía muy claro. No está vacunado el 25% de la población. Entonces la situación es difícil, ¿no? La economía parada, no hay vacunas, las unidades de cuidados intensivos llenas, saturadas. Entonces estamos viviendo una situación realmente difícil, realmente muy difícil. Y lo único que nos queda, y este creo que debe ser el mensaje más profundo, es que la población concientice que hay que cuidarse, que hay que usar mascarilla, que hay que mantener el distanciamiento social, que hay que lavarse las manos, que hay que salir a hacer lo estrictamente necesario, porque la única forma es que nosotros como población regresemos a cuidarnos como lo estábamos haciendo en el confinamiento.
Ahora, ¿podemos esperar más conciencia de los ciudadanos en este punto, como estamos solicitando en este momento, viendo la desobediencia, la lamentable desobediencia social que ha existido hasta este momento?
Yo creo que los ecuatorianos somos personas sensibles, somos personas sensatas, y con una campaña fuerte, agresiva de concientización a través de los medios de comunicación, con imágenes realmente agresivas. Ejemplo, lo que pasa en el hospital IESUR, que los pacientes están esperando a que haya una cama, dando información que hay 100 pacientes diarios esperando por una unidad de cuidados intensivos, y ese puede ser uno de nosotros, nuestro hijo, nuestro mejor amigo, nuestro conocido. Entonces, yo creo que eso va a ayudar muchísimo, va a ayudar muchísimo. Y obviamente son las medidas de la política pública que el gobierno tiene que implementar en cuanto a la parte económica, que esto realmente a nosotros como médicos no nos compete, pero es parte fundamental.
Ahora estamos a puertas de un feriado, falta menos de 2 semanas, en realidad un poco más de una semana para el próximo feriado. Si no se toman las medidas necesarias, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que se verían dentro de 15 días aproximadamente después del feriado? Estamos hablando de que a mediados de mayo aproximadamente tendríamos un repunte tal vez nuevamente de casos como consecuencia de esto.
No necesariamente es del feriado. Debemos recordar que hace exactamente 9 días, 9, 10 días, pasamos las elecciones en segunda vuelta. Y eso también termina siendo otra fuente potencial de que pueda diseminarse el virus. Entonces, no solamente es los feriados, sino son un cúmulo de cosas. Ahora mismo para los feriados, efectivamente la economía va a sufrir, se va a golpear, pero sí habrá que hacer una balanza entre la vida y la economía. Porque finalmente, si no hay seres humanos, tampoco hay quien consuma. Si se mueren los cabezas de hogar, finalmente no va a haber quien consuma y la economía también se va a decaer. Entonces, parece ser que esto, no parece ser, más bien dicho, esto viene de la mano, es un engranaje. Si tienes salud, puedes trabajar, puedes generar, se puede producir empleo, se puede generar comercio. Si no hay salud, no puedes trabajar, no generas empleo y los gastos incrementan porque el Estado va a tener que gastar aún más cantidad de dinero en atender a esos pacientes que están más delicados, sabiendo que la estancia hospitalaria se prolonga, los costos son mucho más. Beneficio para poder tomar la mejor decisión, porque la economía también viene parte del ser humano. Nosotros no es que seamos unos robots o una computadora que se maneja por sí sola. Entonces, la economía es una simbiosis entre el ser humano y el dinero. O sea, no necesariamente el dinero está por un lado y el ser humano por otro. Si no hay salud, no hay producción. Si no hay producción, no hay economía.
Ahora, ya para finalizar, ¿hasta qué punto puede aguantar el sistema de salud así como están las cosas? Hay quienes dicen que antes que un confinamiento sería mejor ampliar la capacidad hospitalaria y las unidades de cuidados intensivos.
Bueno, esas son opiniones, ¿no? Pero las unidades de cuidados intensivos no es solo comprar un respirador mecánico y comprar una cama y un monitor. Tal vez tenemos una visión equivocada. Las unidades de cuidados intensivos no solo son los médicos, sino es un personal capacitado en el cual está el médico especialista, el médico residente, la enfermera especialista o con capacidad de poder atender este tipo de pacientes graves, auxiliares de enfermería. Y entonces no solo es la cama. En este momento nosotros ya tenemos un personal médico, un personal de salud que está agotado. Mira, en la guerra los soldados se van relevando y en esta guerra seguimos y no hay relevo. Y proponer incrementar más camas es por ejemplo, es pedirle al periodista que vaya a ayudar a trabajar en el cuidado de los pacientes críticos y por ahí la situación no va. También hay que ser responsables para emitir ese tipo de criterios. No es cuestión solo de los cuidados intensivos, es una cama, un ventilador, un monitor. Los cuidados intensivos es un personal profesional de alto nivel, con un soporte psicológico muy fuerte para poder enfrentar la muerte todos los días.
Así es.
Entonces no es tan fácil.
Así es, esperemos en todo caso que se tomen las medidas necesarias por parte de las autoridades, pero sobre todo volvemos a hacer un llamado a los ciudadanos, nuevamente esa corresponsabilidad que tiene que haber en nuestro país para poder hacer frente a esta terrible pandemia que estamos viviendo, porque si no lo hacemos no vamos a salir, o por lo menos no vamos a salir en el futuro inmediato. Le quiero agradecer al doctor Cristian Ceballos, presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos, por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchísimas gracias, y nuevamente a la población a concientizar, a cuidarse. Tenemos que nosotros cuidarnos, a mantener el distanciamiento social, a utilizar mascarilla, a lavarnos las manos y hacer lo estrictamente necesario fuera de casa.
Que así
sea. Muchísimas gracias por la entrevista.
A usted, muy buenas noches.